Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy es el día del Parkinson, efectivamente, y enseguida a lo largo de este mediodía en Pontevedra vamos a hablar de esa concienciación y de conocer los tiempos de los demás que nos piden desde las asociaciones de pacientes y de sus familiares. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE, y antes hablamos de otra conmemoración que se celebra a lo largo de este mes de abril, la liberación de Marín. ¿Qué dirás tú? ¿Liberación de quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, pues cada año recuerda esa parte de la historia de Marín la agrupación ADEMAR, Agrupación por la Defensa de Marín, y hoy, antes de entregar el premio Liberación, nos atiende su presidente, Manuel Torres. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
El 4 de abril conmemorabais el aniversario de la liberación de Marín en 1809. ¿Nos recuerdas qué pasó?
Bueno, pues ese día, en la madrugada de ese día, del 4 de abril de 1809, las alarmas de Morrazo, capitaneadas por Juan Gago de Mendoza, que era un ilustre marinense, que había sido corsario y todo eso, bueno, pues decidieron, desobedeciendo las órdenes, decidieron atacar al fuerte de San Fernando, que días antes lo había tomado los franceses. Y bueno, en ese amanecer, con el apoyo de dos fragatas inglesas que venían a traer munición, con unas barcazas que tenía el comandante Oliver de Marina, y después con un personal de marinería, de un abogado vigués, pues decidieron atacar eso, atacaron el fuerte de San Fernando, derrotaron a los franceses y así liberaron a Marín de la opresión que habían estado recibiendo por parte de las tropas invasoras francesas.
Mencionabas el papel de Gago de Mendoza, que claro, a veces el mensaje histórico es difícil de transmitir al gran público con un libro, con una conferencia, pero todo el mundo conoce la fiesta corsaria de Marín.
Sí, hombre, aquí tenemos que agradecer al señor historiador José Torres Martínez, que escribió su pequeña historia de Marín, y ahí detalla con todo minuciosamente todo lo que ocurría en aquel momento. Hay que indicar también que las armas de Morrazo, al mando de Juan Gago, habían unos días antes participado en la reconquista de Vigo, que fueron los primeros que entraron por la puerta de la Gamboa, que tanto se publica por ahí, pues fueron las tropas de y Juan Gago el que entró primero en la ciudad de Vigo. Y después, por ese, como no tenía autorización del mando superior de atacar Marín, pues claro, le castigaron y tal, pero bueno. Después, más tarde, intervino en la batalla de Puente Sampayo, tal, era un guerrillero nato.
Y voy a malmeter yo un poco, Manuel, que es lógico que la fiesta corsaria de Marín, pues en agosto está muy bien celebrar una fiesta, pero a ti te gustaría que se pegase así más ahora, pues eso, un poco después de la reconquista de Vigo, que es muy famosa y que así se asocie más a la fecha propia.
Tenemos que decir, o tengo que decir, que además, que llevamos, bueno, además, 46 años celebrando esta fiesta, porque además es el hecho, desde el punto de vista histórico, más importante de la Villa de Marín. O sea, no hay otro fenómeno, otra actuación, otro día que hubiera sido algo resonante en la historia de Marín, es esa, ¿no? Y aquí nosotros entendimos, gracias a, como decía el historiador José Torres, que teníamos que reavivar esta fecha y enterarse, comunicar a los marineses, explicarle por qué había sido, cómo había sido, porque además hay que tener en cuenta que en la liberación de Marín no intervino ninguna fuerza regular, ningún ejército, como pasó en Vigo en otras poblaciones de España. Y además en España adelante se celebra, y en Vigo concretamente, que está a nuestro lado, hacen una semana de fiesta. Por eso nosotros, el año pasado, con motivo de que era 46 aniversario de que nosotros nos dedicamos a celebrar esta fiesta, le pasamos el testigo al ayuntamiento, porque entendemos que es el propio ayuntamiento, el que tiene la obligación de celebrar esta fiesta, y así, pues bueno, parece ser que han aceptado esta invitación que nosotros hacíamos, que claro, los que estamos aquí vamos quedando cada vez menos, y hay que renovarse o morir, que es una cosa que es así la vida.
Pero está bien ceder el
Y
testigo
estamos,
al concello como representante del pueblo, ¿no? Pues
claro, del pueblo, y estamos esperanzados porque, hombre, se puede, porque la reconquista, bueno, el hecho esto de recordar a los soldados, de las armas del morrazo, que unos murieron, otros está, que y abandonaron todo para defender a su villa, pues el 4, pero eso se puede celebrar como hacen otras ciudades. Bueno, a lo largo de la semana se pueden hacer varios actos de distinto tipo, o sea, que los que se quieran, ¿no? Cuantos más mejor, pero bueno, lo importante es que eso quede, que cale en la opinión pública marinense. Nosotros hicimos eso, aquel monolito, que es una piedra que se trajo de Chirreu, donde tenía el paso del Chirreu, donde vivían los muelles, donde tenían los barcos atracados y eso, la trajimos ahí, pusimos eso para que los marinenses pues se den cuenta de una vez que el hecho más importante de nuestra historia pues, es el 4 de abril de 1809.
Así
Y
que no hacía
esperamos ir.
falta, no hacía falta
Sí.
yo que metiese cizaña, ni mucho menos que ya a ti te gustaría que se celebrase el fin de semana más próximo, el 4 de abril.
No, no, un momento. Yo soy partidario de que la fecha es el 4
El
de abril.
4. Y
Sea que sea el
extenderlo.
día que sea, para hacer el acto oficial de poner la corona de laurel allí y lo que se quiera hacer. Después, como digo, si se quiere hacer durante la semana, el fin de semana, todos los actos que se quieran, como es esto ahora después de ver que habíamos instituido el premio Liberación para premiar a marinense que se hubiera destacado más por algún aspecto de la vida, pues se puede hacer todo lo que se quiera, pero yo no soy partidario, y además no es partidario de modificar el hecho histórico de reconocer a los que murieron, o los que lucharon, y los que consiguieron la liberación de Marín, moverlo del 4 de abril, porque fue el 4 de abril, y hacerlo el 6, por ejemplo, pues está bien, pero pues, ¿por qué no el 4? Lo lógico es que la gente se le vaya grabando que fue el 4 de abril.
El 4 del 4, si es que
eso es nuestra opinión.
De recordar
bueno,
es fácil. Pues
sí.
Celebrando esos actos que son anexos, digamos,
Sí.
al 4 de abril, que ya tuvo
Sí.
su conmemoración esta Semana Santa, que coincidió así.
Sí,
hoy en el
4
Museo
de marzo.
Manuel Torres lo que entregáis es, como dices, el premio Liberación.
Liberación, sí. Además, con motivo de esta celebración, instituyó un premio por aquello de darle participación a los ciudadanos y que, bueno, vieran qué tal, y de premiar cada año a un marinense que se hubiera distinguido en cualquiera de las facetas de la vida, de cualquier cosa, ¿no? Y este año, pues, hemos decidido que sería a doña Julita García Domínguez, que es la viuda de Nogueira, de señor Nogueira, porque era una mujer encantadora, que recibía a todo el mundo, que apoyó y ayudó económicamente a las personas y a las sociedades, sobre todo las sociedades que se dedicaban al cuidado de los menesterosos, y eso, bueno, o sea que es merecedora de este reconocimiento, y eso sí se celebrará hoy en el Salón de Actos del Museo Manuel Torres a las 7:30 de la tarde. Y después hablará también Julio Santos, un periodista, que hará una semblanza de la premiada y hará un recuerdo del hecho histórico.
Pues a las
Eso
7:30, para
a
los
las siete y
fanáticos
media,
de la historia de la Villa Marinense.
Sí, bueno, sí.
Hoy entrega del premio Liberación desde la asociación, desde la agrupación Ademar. Manuel Torres, muchas gracias por habernos atendido.
Nada, a vosotros por interesaros por esta fecha tan importante para nuestra villa.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y este mediodía te vamos a seguir contando novedades de personas que hablan con tanta pasión como Manuel, de la historia de Marín, pues sería también el apasionado por Sanxenxo, Telmo Martín. El alcalde y candidato a la reelección hoy ha participado en un acto político en el que estaba el líder del PPDGA, Alfonso Rueda. Enseguida te hablamos de ello y, claro, se le ha preguntado, cómo no, por la visita del rey emérito que vuelve a Sanxenxo la semana que viene. Telmo Martín dejaba titulares tan apasionados como que desde Sanxenxo se dedican a la industria de la felicidad. Hasta las 2 intentamos, entre otras cosas, ser felices en COPE. tiempo de reflexión también este mediodía en Pontevedra y a lo largo de toda la semana, porque se está celebrando la Semana Galega da Filosofía aquí en el Teatro Principal de Pontevedra. Nos vamos a colar entre charla y charla enseguida, pero antes hablamos de esa visita del rey don Juan Carlos a Sanxenxo.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es de los temas más comentados, claro, que la semana que viene vuelve don Juan Carlos a Sanxenxo. ¿Y qué nos puedes contar, Pablo Romero? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues hoy tenía un almuerzo informativo el Partido Popular de Galicia, también con Telmo Martín a la cabeza, con el alcalde y candidato a la reelección. Y, por supuesto, se le ha preguntado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que tras decir ayer que sería recibido con los brazos abiertos, ha vuelto a insistir hoy en que la visita del rey emérito, de confirmarse, es una gran noticia desde el punto de vista de la promoción. No ha querido entrar a hacer otras valoraciones, pero sí dice que Galicia es una comunidad que acoge a quien viene y que don Juan Carlos tiene el derecho de cualquier ciudadano a moverse con libertad.
Pues a las 2:20 lo escuchamos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y desde Sanxenxo para el mundo, con Viajes Interrías, nos llega también una pincelada de la actualidad deportiva local, Pablo.
Sí, hablamos de fútbol sala femenino, porque el Pollo Pescamar ya encara la recta final de la temporada, volviendo a los entrenamientos, con opciones además de arrebatarle el liderato al Navalcarnero después de un fin de semana de goleada en casa, un contundente 6-0 frente al Sala Zaragoza, con hat-trick incluido de Laura Uña.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Repasamos agora tamén a predición meteorolóxica. Dende Meteo Galicia aténdenos Alberto Romero. Alberto, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Que tempo se espera para as próximas horas?
Sobre a comarca de Pontevedra, o Salnés, o Morrazo, na ría de Pontevedra, ceo parcialmente nubrado, por momentos sairá o sol, eso é certo, pero máis nubes cara a noite. Por qué? Porque chega unha fronte fría que deixará precipitacións na noite deste martes ao mércores. Por lo tanto, traerá consigo un descenso das temperaturas. Mañá sairemos a capital do Lérez, en Pontevedra, con 5 graus, e a máxima de 16. Por lo tanto, paraugas na man, sobre todo mañá pola mañá, porque despois a chuvia xa será máis espaciada, máis de tipo intermitente, diminuirá esa probabilidad de precipitación cara tarde e noite. Estas temperaturas en descenso aínda continuarán connosco durante a xornada do xoves.
Carai, mínimas de 5 graus. Despois que non diga a ninguén que non queda advertido, eh? Moitas gracias pola información, Alberto. Boa tarde.
Boa tarde, grazas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pasamos a hablar de problemas terrenales, palpables, como es la temperatura, pues que mañana hará frío, tomamos nota. Vamos ahora a pararnos a reflexionar cómo se está haciendo en Pontevedra. Nos colamos entre las conferencias de la Semana Galega da Filosofía para hablar con el presidente del Aula Castelao, Alexandre Zendón. Boa tarde.
Boa tarde.
O tema escollido é a arte, a filosofía. Dice que a arte é o que nos diferencia dos animais. Era imprescindible que algún ano, alguna edición da Semana Galega da Filosofía tocase este tema.
Sí, era imprescindible, de feito levábamos a tempo tendo en conta, pero bueno, sempre escollemos outros temas e hoxe, pois, este ano foi a quenda para arte. E, bueno, ademais de ser a arte o que nos diferenza dos outros animais, tamén dicíamos que era a linguaxe, non? Que son as dúas actividades propiamente humanas por seu carácter simbólico.
Claro, a arte, a linguaxe, pois son parte do que desenvolvemos as persoas e non sei se nesta edición da Semana Galega de Filosofía está a ver, por iso, máis de emoción que de pensamento racional.
Intentamos consumar ambas cosas, non deixamos de ser filósofos, entón sempre estamos coa nosa mirada crítica, racional, pero sí que tamén quixemos dar a voz este año a las artistas y los artistas para que también ellas les puedan los que los pararan y los que nos dijeran cómo era su actividad, qué piensan ellos de arte, cuál era su función y otros aspectos que están a salir en las diferentes conferencias que se tuvieron lugar.
Algún detalle, porque a arte pues, sempre vendo unha película, unha obra de teatro, lendo un libro, para hasta pensar en cousas sobre as que nunca reflexionaras, nunca te pararas a pensar. Non sei se xa se deu esa circunstancia no teu caso.
Sí, a arte, ademais de ter un carácter representacional, tamén é transformador, porque é algo que se retroalimenta, non? Coa realidade, co mundo interior, co mundo exterior, entón sí que amosa, claro, é un xeito de amosar emocións, un xeito expresivo, entón sí, acontece que nos amosa realidades, experiencias, pois que non conhecíamos, que non tiñamos en conta, e de alguna maneira sí, descubre, afloran sentimentos, pensamentos, conhecimentos que non tiñamos antes.
E algunha idea que xa leves contigo para casa despois deste día e medio?
Sí, nos tivemos unha conferencia por a mañá interesante sobre o papel dos monumentos que están nas cidades e que moitas veces pasan totalmente desapercibidos, pois estamos tan habituados a velos, a telos no espazo público, que casi non reparamos neles. E hoxe a conferencia que fixo Miguel Anxo Rodríguez, que é profesor de Historia da Arte na Universidade de Santiago de Compostela, falou como nos últimos tempos pois eses vellos monumentos están a ser reinterpretados, están a ser reintervidos, como a cidadanía moitas veces pois volvese a apropiar deles e a resignificaros, e creo que é un tema interesante que se está dando en todas as cidades do mundo.
En esta edición, ademais de esas charlas, esas conferencias, no Teatro Principal imos ter hoxe teatro tamén, porque xa que a Semana da Filosofía é a arte, pois imos ter unha versión teatral de reflexións filosóficas, non?
Sí, hoxe pola tarde van vir Sofía, así que son vídeos curtos sobre que conxugan teatro e filosofía. Sí, que é algo moi interesante, xusto ten que ver co tema da semana, de conxugar disciplinas diferentes, con finalidades semellantes ou coincidentes. Que sí, teñen que ver coa temática, además que, bueno, algo que nos gustará, nos pensamos que a filosofía e o saber en xeral ten que ser algo interdisciplinario, e que non fixese solamente os aspectos exclusivos de ámbitos de saber, sino que teñen que dialogar, entrar en contacto, e creo que é algo moi moi interesante, enriquecedor e creativo.
Pois ata a tarde do venres temos moitísimos especialistas, moitísimos artistas que estarán en Pontevedra para facernos reflexionar, e hoxe esa cita tamén no teatro ás 7:30 con Sofías. Hoxe falamos do que se está a falar e a pensar na Semana Galega da Filosofía que se celebra en Pontevedra co presidente da Aula Castelao. Alexandre Zendón, moitas grazas por atendernos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson y vamos a hablar con una entidad que presta apoyo a personas que tienen esta enfermedad crónica y neurodegenerativa y también a sus familiares. Nos atiende desde Bueu la presidenta de APROPARC, la Asociación de Parkinson de la provincia de Pontevedra. Begoña Cerqueiro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El lema de este año del Día Mundial del Parkinson en España es Dame mi tiempo. Y es muy interesante esa petición porque a veces esta enfermedad, el Parkinson, además de temblores, que quizás sea lo más el estereotipo de esta enfermedad, también puede producir pues lentitud de movimientos y me imagino esa dificultad de las personas que lo sufren con la sociedad tan rápida que es como que no le damos tiempo a las personas. ¿Lo ves un poco así?
Sí, a ver, de hecho, el síntoma principal en la enfermedad de Parkinson, aunque todos creamos que es el temblor, es la lentitud y la rigidez. Y esta lentitud es tanto física como mental, necesitan más tiempo para hacer las cosas. Y muchas veces, pues eso, el ritmo que frenético que nos imponemos, no le damos tiempo a cruzar, no le damos tiempo a contestarnos, no, siempre alguien va por encima. Entonces, un poco respetar los tiempos de las personas que tienen diversidad funcional, entre ellas las personas con Parkinson, que necesitan más tiempo para hacer las mismas actividades.
¿Y qué genera en ellos que, digamos, mira, ya lo cojo yo el vaso de la estantería o ese tipo de cosas, o hablar encima de ellos adelantándonos a sus palabras?
Lo que genera es que se cohiban más. Si nunca pueden acabar una frase, pues dejan de iniciarla. Dejan de intentar vestirse, dejan de hacer esos movimientos, dejan de hacer esas funciones, y eso va aumentando la discapacidad y aumentando la dependencia que tengan de otra persona. Entonces siempre hay que fomentar que hagan las cosas, pero dándoles su tiempo y sus herramientas para poder hacerlas, claro.
Las asociaciones
fomentar la autonomía, que se suele decir.
Claro, las asociaciones de pacientes, como en tantas cosas, tenéis un papel muy importante a la hora de introducirnos a algo nuevo. Habitualmente, pues, nos viene de nuevo a hacernos al Parkinson, desconocemos muchas cosas, tanto pacientes como familiares, ¿no?
Sí, muchas veces los familiares no entienden por qué en un momento hacen las cosas bien y en otro momento no las hacen tan bien. Como esto no le interesa, no lo hace. A veces, sí, que el interés fomenta que nosotros tengamos más, generemos más endorfinas. Entonces, cuando algo nos divierte, nos apasiona, lo hacemos con más brío, por así decirlo. Las personas con Parkinson también, aunque tengan lentitud, cuando algo les sobrecita, les anima, pues lo hacen mejor. Y muchas veces no se entiende tampoco estas fluctuaciones de la enfermedad, que en un momento estoy bien y en otro momento no estoy tan bien. En un momento puedo correr y en otro momento casi no puedo ni andar. Y para la familia le cuesta muchísimo ese entender que son momentos de la enfermedad, fluctuaciones que tiene la enfermedad, fluctuaciones a veces llevadas por la medicación y otras veces no. Hay días que estamos mejor y hay momentos en el mismo día en el que estamos mejor o peor. Y a los familiares, desde fuera, sin entender la enfermedad, sin llegar a formarse en la enfermedad, les cuesta muchísimo entender esas fluctuaciones.
Claro, y ahora que dices de a los familiares les cuesta, pues mucho más a los que no tenemos relación con eso, y también se sufre ese choque de superar esa barrera, ¿no? Ir con tu familiar, con tu padre que tenga Parkinson, y ya no solo tú tener que aprender todo esto que nos cuentas, sino luchar con el desconocimiento de la gente, que al final no se hace con mala intención, pero debemos pensar siempre, ya no esperar únicamente que pueda tener una enfermedad, pero darle el tiempo que necesita cada persona.
Sí, pues cuando vamos a pagar en el supermercado, la persona de adelante puede estar más lenta, puede tener dificultades para coger las monedas. Si lo estamos mirando y resoplando, pues lo vamos a subir el nivel de nerviosismo y va a empeorar la forma de hacer las cosas. Es simplemente un poco más de paciencia, que a veces nos falta, que vamos con demasiada prisa y son unos segundos en nuestra vida, que no es tanto. Entonces eso, darle el tiempo a la persona que está enfrente para que pueda desarrollarse y pueda ser independiente y pueda hacer las cosas, o sea, no deje de ir al supermercado porque va lento y la gente que está en la cola pues no lo entiende y quiere que vaya más rápido.
Bueno,
no puede ir más rápido.
Sí. Es que ese caso que comentas me vienen ejemplos a la cabeza de haberlo vivido y decir, Dios mío, pero tanta prisa tendrás, deja a la señora recoger el dinero con tranquilidad, que es un minuto.
Sí. Pues eso. Claro, tú lo vives un momento, que sí. Lo ves un momento que alguien lo hace, pero la persona que está enlentecida por una enfermedad como el Parkinson lo está viviendo en su día a día mil veces. Que va a hacer algo, ya lo hago yo. Ya tal, todo el mundo tiene más prisa que él, porque, y no es que él no tenga prisa, es que no lo puede hacer más rápido. Entonces, hay que eso creo que pedimos es comprensión y un poco de empatía, de ponte en mi lugar, si no lo hago más rápido es porque no puedo, o en este momento no puedo, a lo mejor hace una hora podía y en este momento no puedo, por esas situaciones que te digo. Entonces, pues eso, es algo que queremos incidir porque a veces nos olvidamos de esta parte tan importante del Parkinson, que es la lentitud.
Claro, es muy importante esta labor que hacéis hoy por el Día Mundial del Parkinson, explicando qué quiere decir dame mi tiempo, y desde esta asociación aquí en la provincia de Pontevedra, Begoña, ¿qué otro apoyo le dais a alguien que os llame y que quiera formar parte de la asociación?
A ver, las asociaciones de Parkinson en toda España y nosotros entre ellas, que estamos pertenecemos a la federación, estamos dando lo que son terapias, ¿vale? Aparte de la información, del acompañamiento, el asesoramiento, la divulgación propia de las asociaciones de enfermos, las asociaciones concretamente de Parkinson trabajamos mucho la terapia. La fisioterapia, la logopeda, la terapia cognitiva específica para personas con Parkinson. Las necesidades de la persona con Parkinson aparecen desde el momento que es diagnosticado. Bueno, seguramente aparecen antes de ser diagnosticado, pero las detectamos desde el momento que es diagnosticado y que necesita que se trabaje en las capacidades que tiene para que continúen en activo. Es decir, una vez que desaparece una capacidad, no podemos trabajar para recuperarla. Hay que trabajar antes de que desaparezca para que se mantenga en el tiempo. Uh-huh. Eso también es un mensaje muy importante, porque muchas veces las personas dicen, yo aún no estoy para ir a terapia, yo no necesito logopedia, yo no necesito fisioterapia. Y es para que no lo necesites tan rápido. O sea, trabajamos para evitar el deterioro de la enfermedad, el avance de la enfermedad. Entonces, lo que trabajamos es las terapias complementarias, que se trabaja igual que la medicación en el Parkinson, que no se conocen las causas y solo se trabaja sobre los síntomas, las terapias trabajan sobre los síntomas y sobre la evolución de la enfermedad para intentar aminorarla lo máximo posible.
Pues Begoña, presidenta de APROPARK, la Asociación de Parkinson de la provincia de Pontevedra, hoy en el Día Mundial del Parkinson, muchísimas gracias por hablarnos del trabajo que hacéis.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
Y aprovechando que hablamos de salud, de cuidarse, un apunte en cuanto a la atención sanitaria. Se da un nuevo paso para tener nuevo centro de salud en el Concello de Meis, porque ya se ha publicado esta semana en el Diario Oficial de Galicia que Sanidade le encomienda a la Agencia Gallega de Infraestructuras que haga la construcción del nuevo centro de salud. Pues igual que con el Hospital de Montecelo, los especialistas en infraestructuras son los que se encargarán de hacer este nuevo edificio que va a sustituir al actual que pues, más o menos durante los últimos 30 años se viene usando. Así que se va a renovar por uno nuevo próximamente.